¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Este, mi casa, teléfono. Mi casa.
Hola, 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 peregrino. Estamos en el peregrino. Qué bien, vaya, yo no sé a quién se le ocurrió esto, señoras y señores, del tema de este. Luego hablaremos del personaje, que es maravilloso. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y todo lo que tiene que ver con las redes en @mentesfm. El 601-604-470, nuestro WhatsApp, repito, 601-604-470, nuestro WhatsApp, repito, 601-604-470. Se me ha quedado enganchado. Oye, estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano, ¿qué pasa, audiencia? ¡Ey!
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Con la gana.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating.
Aquí estamos, sí señor, con este tema que nos ha elegido hoy Vicente Renovelo. Y tú no eras heavy, tío.
Ya, ya, pero como estáis siempre criticándome, sí, porque el otro día puse a los Motorhead y era, sí, muy, sí, duro. Pues mira, he puesto a Dua Lipa, Dua Lipa. Que es una cantante modelo.
A mí me gusta.
A mí me encanta. Británico-albanesa.
Sí, señor.
Y os he puesto este temita disco para que veáis que tengo también...
Tiene su rollito, ¿eh?
Claro.
Para levantarse por la mañana. No, in the morning.
Me encanta. Me
qué
encanta
bonito. Mira,
mujer.
Mira, mira, mira. Tenemos a Ángel Moreno, está dando vueltas por todo el peregrino ahora, bailando. Ángel,
¿qué?
Ángel, no bailas bien, tío, ya te lo
que
digo.
No bailo,
no,
bien.
No, 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 no.
Mira, ¿te gusta el Levitatin?
Pasos,
wow. El tema este.
El Levitatin, a mí, hombre, a mí sí. Levitatin.
¿Y ella? ¿Ella te gusta?
Más.
Ay,
más.
Ay.
En fin, lo que tenemos presente nosotros es que la chica esta a mí me mola. A mí, por lo menos, sí, me mola. Sí, ¿tú la conoces, sí, personalmente?
No tengo el gusto.
Yo tampoco, pero a mí yo la he visto y a mí me gusta mucho. A mí es una chica... Además, tiene una forma de cantar y de bailar que me mola.
Sí, pues tiene una voz así...
Me gusta, angelical.
Bueno, pero esta chica tiene más de 27 años, ¿no? Sí,
sí, sí.
Más de 27
menos
años.
Menos mal, porque podría entrar, sí, en la maldición de los 27, ya
es
sabes.
Verdad. ¿Verdad?
Acordaros de que los 27, bueno, en este programa hicimos un contenido.
Hicimos una especial.
Recuerdo perfectamente con Iker Jiménez, precisamente,
señor,
en el que hablábamos de la numerología y lo que tenía que ver con los 27 años.
Ponlo, porque eso que fue muy bueno, ¿eh?
El archivo.
Hombre, el archivo.
¿Queréis escucharlo? Pues mira, lo vamos a poner del archivo, una cosa de numerología con Iker Jiménez. Escuchad.
No.
A ver, Iker, ahí entraría un poco la numerología.
Sí. No, ahí está.
O sea, James Dean, o sea, lo que viene a ser James Dean...
Hubiera cumplido 27 años si hubiera, sí, vivido 3 años más.
3 años más.
Así es. Sí.
Con lo cual murió con 24.
24, 27 menos 3.
Menos 3. O sea, que en realidad son 27 menos,
sí,
3.
Sí, entonces yo lo pongo en el club de los 27. Sí,
digamos que es un algoritmo.
Exactamente.
La edad,
sí,
de...
Pero ¿sabes cuál era la matrícula de su coche con el que se estrelló?
No lo tengo aquí a la foto, pero...
0, 1, 1, 1.
Un
que
peine,
suman...
un peine.
Wow, wow.
Tres.
¿Qué? Así es.
Coño.
24 que las tenía más 3.
Uf. 27.
27 menos 2.
y era un
25.
Por el culo te la indico.
Y, oye,
es una broma que te
bueno,
ha hecho.
No, bueno, y hablamos de...
¿Cuántos
de,
hermanos tenía James Dean?
El otro... ninguno. Otro grande que murió a los 27 fue Elvis Presley.
Cuando te pregunte Oscar Santos, no mires a
Moreno. Perdóname. Es a que ver. A Dani le puede Elvis.
No.
Yo respeto mucho a Elvis. Elvis no murió con 27 años.
No, murió con 27 más 15.
No, es que está olvidando...
27 más 15.
No, Dani, esto no te lo perdono.
No, dale un botellazo.
La mujer que puso... nombre a esta generación que morían con 27 años fue la gran inigualable Janis Joplin, la número uno.
Janis
Janis
como la Janis
Janis Joplin,
el maligno sí. No la conoce.
Bueno, aquí Janis, en España sería la Jenny
Janis Joplin.
Digamos, en cualquier polígono de España se llamaría la Jenny.
A ver.
Y casi era... al mismo tiempo, sí. Casi a los pocos días, se fue nada menos que Jimi Hendrix, también con 27 years
los
old.
Llamados 27 el club años. De los 27. Hendrix.
Vas a comparar a Jimi Hendrix con Janis Joplin, por favor.
Una es una cantante y otra es un guitarrista.
¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra?
Seis.
Seis cuerdas.
¿Menos uno?
Por el culo que me deis. O sea, perdón.
Esto no es de humor. Lo del humor era antes. Claro. Eso es.
Perdón.
¿Sabes cuánto vive un samoyedo gigante?
No sé, pero me gustaría 26 saberlo.
26 años.
Bueno, ya que sabes todo, cuando murió Antonio Molina, ¿cuánto murieron? Antonio Molina.
Con 27 años.
Con un poco más de 27. Sí.
¿Pero cuánto murieron?
¿Cuántos murieron semana? Junto con Andrés? Sí, a ver, murieron como 17 más.
Sí.
Joder,
sí. Menos dos.
Fueron muchos, ¿no?
Que fue un autobús.
Pues no, agua, no había agua
mineral. No, iban en un 127.
¿No? A ver. Pero en esa época no había agua mineral.
Yo creo que no.
A ver. Sí, porque lo cantaba Antonio Molina. Sí, soy sí. Mineral.
Oye, ayer actuaron los Rolling Stones en Madrid. Sí, ¿y sí, quién sí. fue el fundador de The Rolling Stones?
El samoyedo.
Brian Jones.
Brian Jones, que murió
a los 27 años de edad.
Wow.
Y lo vas a comparar con Janis Joplin.
No, porque este era un músico multiinstrumentalista y no cantaba ni tocaba la guitarra como Jimi Hendrix.
Menos mal que hemos pasado a los 27 ya.
Sí. Hace poco, ¿eh? Hace poco.
Hace poco, bueno.
Y el mismísimo Kurt Cobain.
¡Kurt Cobain! Exactamente.
Así como Amy Winehouse. Otros dos integrantes más del club de los 27. Un misterio sin resolver aún.
O sea, un montón de gente que ha muerto con 27 años. ¿Cuántos años tenía Nino Bravo?
Nino Bravo tenía exactamente 27 años.
Y Cecilia, o sea,
Cecilia también,
y Cecilia, ¿no? Tenía exactamente 27 años.
Estamos hablando de dos terribles accidentes.
Y Jim Morrison, se están olvidando de Jim Morrison.
Perdón, tengo una llamada que tengo que atender. Alguien que nos está escuchando, a pesar de que este programa es grabado y gente que lo escucha. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién hablo, por favor?
Con Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret.
De Nazaret. Jesús de Nazaret.
Encantado, mucho gusto.
¿Qué pasa?
Quería intervenir en el programa.
Me estáis dando el día.
¿Qué problema hay?
Que cumplo pasado mañana 27.
Usted cumple 27 pasado mañana.
Pero usted tranquilo, Jesús.
Y toco la guitarra.
¡Wow!
¡Uf!
Y la flauta travesera.
Un momento.
Lo lleva jodido.
Es que son dos temas, la flauta travesera y la guitarra, que son dos... Cuidado, para tener en cuenta.
Y también me droga mucho.
¿Se ha drogado usted mucho también? Uf. Esto va en decremento del...
¿Qué día nació usted, Jesús?
El 6 del 6 del 66.
Pues ahí lo tienen. La numerología no engaña. Usted mañana no va a fallecer.
¿Por qué?
Porque 6 más 6 más 6 más 6 no son 27.
Iker, de verdad, un maestro,
Se sale del parchís. Pero el hombre no está convencido.
Pero lo mismo está equivocado,
Si siente tos o algo, no se preocupe. De verdad, no. ¿Ves? Lo sabía.
A ver,
no coma peladillas.
¿Le convence lo
ni
que
pipas
dice
con sal?
No es que me convenzca, es que me ha dejado frío.
Pero usted es mediático, quiero decir, usted es conocido.
Sí, no quiero decir el nombre.
Pero si ya lo ha dicho.
Pero el falso.
Jesús de Nazaret.
Ah,
Jesús,
o sea,
de Nazaret es
el
falso. Sí.
Digamos que
es un seudónimo.
Sí.
Voy a dar una pista.
A ver.
Juego en el Real Madrid.
Yo creo que es el hermano de los gemelos del sur, ¿eh?
Los gemelos del sur.
Sí, el grupo ese de sevillanas. Yo creo que sí, ¿eh?
Voy a dar otra pista.
Por el acento, ¿eh?
Yo, mira...
Por el acento, yo lo digo
por el acento. Te puedo decir, por ejemplo, que en la transformación...
Soy moreno.
Hablando de, justo, de metamorfosis, la que han sufrido los hermanos Calatrava, que uno era el guapo y otro era el feo, y ahora el feo es el guapo. Guapo. Y el guapo ahora es el feo.
¿Cómo será entonces el guapo, el feo ahora?
El feo es guapo.
Ah, ¿es guapo?
Sí, sí, es interesante. Lo miras y dices tú,
al revés.
Coño,
pero...
tiene
a la inversa.
Tiene un déjeme entrar.
El oyente, o sea, por favor...
Es que me estoy a punto de
morir. ¿Era andaluz?
No, estoy improvisando la voz. Digo que me voy a morir dentro de 2 días y nadie me hace caso.
A ver, vamos a ver un momento.
Dígame.
O sea, usted es un jugador del Real Madrid. Por supuesto, si es jugador del Real Madrid, es conocido.
Sí.
Vale.
Y tiene 27 años.
Va a cumplir dentro de 2 días.
Dentro de 2 días.
27 años. A ver, vosotros que estáis puestos, ¿quién
a mí no me salen las cuentas.
A mí no me cuadra, ¿eh?
Y es moreno.
Es moreno.
¿De piel o de pelo?
De pelo.
Ah. Uy,
ya lo tengo, ya lo tengo.
No sé quién puede ser. Porque...
Darwin Núñez puede ser.
¿Eh?
Darwin Núñez,
pero Darwin, sí. Núñez no está en el Madrid todavía.
No, pero va a estar en el Madrid.
Va a estar en el Madrid, claro. Pero él ha dicho que juega en el Real Madrid.
No, todavía no.
Ah, todavía no.
Entonces es Darwin.
Puede ser Darwin Núñez.
No, y tiene 27 años, no cuadra. No,
entonces
cuadra.
Puede ser cualquiera de los jugadores del universo que tiene 27 años y no juega en el Real Madrid todavía.
Todavía.
Así es. La lista, joder, es la lista es inmensa.
La lista es grande.
Pero la numerología no falla.
No falla, ¿no?
¿Me podía esto decir, siendo su carta astral?
Cuidado,
justa,
cuidado con esto.
¿En qué hora?
Va a tirarle las cartas.
¿En qué hora nació? ¿A qué hora nació, por favor?
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, a las 17 horas de un 6 del 6 del 66.
Sí, sí.
Las 17 horas son el 1 y el 7. 7 menos 1.
6.
No vuelve a fallar, el número de la bestia.
Porque la ha llamado bestia.
Que te mueres, que
eres un gran jugador.
Que te mueres, seguro.
Si tú, si acaso, pilla Fornicio esta noche.
Claro, el número.
Pilla Fornicio como puedas.
Aprovecha
los segundos. Aprovecha.
El número de la.
Aprovecha el contrato de Florentino Pérez. Sí, sí.
No,
pero ya.
No, se arreglaba nada.
Tú aprovecha, no, te digo, por lo que pueda pasar, aprovecha. Y Fornicio, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Porque es lo mejor que hay en el mundo. Si hubiera algo mejor que eso, se sabría. Ay, Dios mío, qué cosas. Acojona lo del el número de los 27 y los números.
Es verdad, y además que coincide muchas fechas.
Es impresionante.
Bueno. Es un número, vamos, que no hay que tener mucho cuidado con eso.
El 27, vale. 27.
Yo ya pasé los 27.
9, sí.
Yo estoy a punto.
Múltiplo de 9, ¿no?
Claro.
A ver, múltiplo
de 3.
9 por 3, 27.
7 y 2, 9, múltiplo de 3 también. Y múltiplo de 9. Claro, sí, no, en fin, no, estas cosas. Oye, decía yo al principio que estaba hablando como de
mi casa.
Teléfono y tal. ¿Y si, os imagináis que pudiéramos construir un musical que fuera E.T. el musical?
Lo petamos.
Pero ¿quién haría de prota como E.T.? Claro, porque es
teníamos que encontrar como un cantante, zurullo, el cantante E.T., bajito, ¿no? Y que hablara raro.
Yo no os valgo.
Oye, por
pero
cierto,
tendría que cantar.
Por cierto, ahora que me acuerdo, ¿no os acordáis que a Pablo Abraira un constructor le ofreció hacer un...
¡Sí, hombre!
¡Musical!
Sí, tío muy chuleto y tal, me acuerdo. Sí.
Por los
pues
por
está,
aquí,
está dentro, lo tenemos en el archivo, en el copión.
Vamos a por ahí, ¿no?
¡Polo!
Oye, pon lo del copión este de Pablo Abraira cuando le ofrecieron el musical, porfa. Ahí está. Hola, don Felipe.
Hola, Mariano, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Me alegro muchísimo de estar en antena, ¿no?
Muchas
con vosotros.
Gracias. Muchas gracias por estar en el programa.
Estamos, pero o sea, ahora me está oyendo la gente, ¿no?
Ahora mismo le está escuchando todo el mundo.
Pues que les den por saco.
Bueno, vamos a ver. Don Felipe, usted me dijo, cuando venga Pablo Abraira, me llamas, por favor, que yo quiero participar.
No sabes cuánto te agradezco que me hayas contactado. ¿Eh?
Muchas gracias.
Porque
muchas
yo,
gracias,
mi admiración es absoluta por el señor Abraira.
Pues aquí está don Pablo Abraira, don Felipe.
Pues es un honor saludarle.
Hombre, don Felipe, encantado, muchísimo gusto.
Encantadísimo yo, de verdad. O sea, es que no sabes el respeto y la admiración que te tenemos, no solo yo, sino mi familia.
Muchísimas gracias.
Una familia que viene, pues que se ha hecho a sí misma, ¿sabes? a base de, pues eso, de ir poniendo un ladrillito encima de otro.
Exacto, sí, sí. Ustedes se dedican a la construcción desde mucho tiempo.
Claro, ¿no? El pelotazo que pegamos en los años 80, luego en los 2000, luego venían los fondos buitre, pues eso quieras que no te deja un remanente, que yo ahora lo que quiero es hacer cultura.
Ah, cultura.
Cultura bien, de la buena. Y entonces yo he pensado en hacer un musical, ¿sabes?
Un musical quiere hacer.
Musical. Porque ahora se lleva mucho eso, ahora todos los que tienen dinero hacen música, ¿ves?
Sí, sí, sí.
Entonces yo, que he hecho mucho dinero con la construcción, sí, digo, voy a construir mi propio teatro, ¿sabes?
Wow. O sea, un teatro para usted, digamos, claro, para hacer sus obras.
Bueno, pero para meter al público y claro, sacarle muchísimos euros, ¿sabes?
Al público, sí.
Entonces yo lo que voy a hacer es construir el teatro y dentro el decorado, pero no decorado como se hacen de cartón piedra, ¿no?
Sí.
Yo lo voy a hacer de piedra y de cemento armado, ¿sabes?
Wow.
Hombre, eso es con idea de que la obra esté muchos años.
Vamos.
Ahí. Digo yo, porque si no, para cambiarlo, a ver cómo hacen.
Me da igual, si es que a mí me sale más barato eso que el corcho. Claro, que lo haces en fibra de vidrio, viene un huracán y te lo lleva volando.
Bueno.
Aquí con el ladrillo de doble cara vista.
Sí, sí.
Y que eso tiene el absoluto convencimiento y la seguridad que te dura. Por ejemplo, yo cuando hicimos lo de Mérida, pues mira, Mérida, ¿cuánto tiempo lleva eso ahí? Esa es un poco la idea, supongo. Sí. Claro,
pues ¿no? Es que yo quiero que esto dure para futuras venideras generaciones.
Efectivamente.
Entonces ahí está el negocio donde yo quería hacerle partícipe al señor Abraina.
Sí.
Me gustaría que fuera el protagonista de esta historia, ¿sabes? Sí. Que va a ser muy bonita.
¿De qué va un poco yo?
Pues no lo sé, pero te voy a decir lo que
va a entrar. Yo voy a preguntar un poco de...
Sí, sí.
Yo quiero meter 32 caballos en escena.
32 caballos en escena.
Entonces luego un par de jirafas, porque siempre está bonito tener el contraste de alturas.
Sí.
Quiero meter...
¿Pero de qué va la obra? Porque,
bueno, es que caballos... Primero se hace el casting y luego se escribe, como de toda la vida, ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Entonces
sí, sí.
Pablo es el protagonista de la historia, que está casado con una guardia civil que tiene con bigote. Entonces...
¿Qué es? ¿Es portuguesa ella?
No, ¿cómo la llamamos? Pues de Pilar.
De Pilar.
Se me ocurrió llamarla de Pilar. De
sí, sí,
Pilar,
para, ¿no? Para hacer la broma, ¿no?
Claro, es que le venía al pelo.
Es que tiene que tener humor la obra también.
Claro. Y entonces luego tiene esta mujer, tiene tres niños que ha tenido con...
¿Conmigo
con,
los
con,
tiene?
Con usted y con otro señor.
Bien, bien, bien.
¿Sabes?
Wow.
Entonces ahí es cuando entra ya el conflicto en la historia,
claro,
que es cuando se canta la canción, el hit del momento, que va a ser uno que yo le he escuchado a Pablo y que creo que puede funcionar y es muy bonito. Ahora nos dirá cuál es el título. Entonces,
yo siempre pensé que para este lo que me parecía ideal era O tú o nada, a Pilar.
Claro.
De Pilar, porque por el rollo del temita de...
Claro. Pues,
darle una importancia.
Pues el tema O tú o nada... Creo que es fundamental para crear los pilares de Pilar,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Porque es una base que nos ayude a tener esto. Y luego quiero meter 250 bailarinas, tres o cuatro jugadores de baloncesto para que puedan acariciar a las jirafas desde abajo, ¿sabes? Y lo que es un cuerpo de baile...
¿Jugadores en activo o retirados?
No, inactivos, que son más baratos.
Inactivos.
Claro, no voy a llevar...
Sí, no, también hay que estar, oye.
Claro, depende un poco de cómo...
Bueno, quiero llevar a Wayne Bravender.
Sí.
Quiero llevar a Fernando Romay.
Sí.
Y a Chicho Sibilio.
¿Chicho Sibilio?
Sí.
Coño. Pero Chicho no era muy alto. Que...
No, pero le pongo zancos, ¿sabes?
Sí, hombre, Romay 2'13", pues sí, ¿no? Pero...
Claro. Entonces, bueno, y ya está. Y eso sería un poco lo que es el componente. Ahora solo tenemos que llegar el señor Abraina y yo a un pequeño acuerdo.
Desarrollarlo. Si eso... Bueno, en principio... Suena bien, pinta bien.
Y mejor va a sonar con su voz.
Pues yo creo que es ponernos a trabajar para darle forma.
Para hacer
porque
el guión.
Claro, mucho cuerpo de baile y el
bueno,
mucho,
el guión es lo de menos.
Bien,
o sea, que hay que meter canciones.
Ya, ¿sabes? Pero tendrá un guión, supongo que habrá una historia. Que tenga un...
Pero no te he dicho que hay jirafas y todo.
Ya, sí. A ver, tiene que haber una cosa que sea un principio, un desarrollo y un desenlace con la historia, ¿no?
No, pero oye, cuidadín, que es que tú no estás viendo la lectura.
No,
él lo está pensando un poco más en modelo Fellini. Quiero decir, un poco surrealismo.
Eso no sé quién era, pero me suena bonito.
Sí, hazme caso en eso, que surrealismo. ¿Tú no te acuerdas, por ejemplo, en Buñuel, con la película El Fantasma de la Libertad, que aparecía un cordero? Bueno, pues por ahí estamos ahora un poco. Que sea surrealismo, que aparezcan coles. Por eso aparecen los caballos.
Sí, pues tú eso, ya lo que estás viendo es un poco el tema crematístico, que vamos, que no va a haber problema.
Digamos. No, yo lo que estoy viendo es darle juego al elenco que tenemos, tío.
Claro, eso sí es cierto.
Es que mucho elenco lo que tenemos.
Bueno, es que
estamos hablando de 300 bailarinas. O sea, que no estamos hablando ahora de pronto... Pero de que
son, es que eso las pones dentro de las tres piscinas que vamos a tener dentro, y las fuentes que vamos a armar, porque quiero una lámpara de lágrimas de esta que mide 20 metros de diámetro, cae sobre la piscina y al hacer splash, eso acaba mojando hasta la puta casa, ¿sabes?
Sí,
ponemos a las bailarinas ahí, pues eso, hacer una pequeña coreografía casi de sirenas, ¿sabes?
Entonces,
bueno, claro, aparte de las sirenas, porque quiero construir dos hospitales también en los laterales, ¿sabes?
Y de las dos hospitales, me ha dicho.
Sí, bueno, son de mentira, ¿sabes? Pero tienen un pique entre un hospital y el otro, porque uno es público y el otro es privado. Y entonces en medio está la piscina, que las únicas que se pueden no morir ahí son las jirafas, ¿sabes?
Wow.
Son las que salen a flote. Y en dos delfines.
¿Las jirafas son macho y hembra o son dos machos?
No, son dos machos.
Dos machos.
Sí, porque...
Si hay conflicto entre ellos...
Claro, porque quiero que haya rivalidad, ¿sabes?
Que lloren un poco también los machos.
Claro. Entonces, pues bueno, y eso sería un poco así, a grosso modo, lo que es la estética de...
Pues nos tenemos que poner a trabajar con ellos ya,
Yo creo que eso deberían... Sí, deberían ponerse a trabajar... Y yo sigo pensando en que a lo mejor un guión no le vendría mal, ¿eh? Digo yo, don Felipe.
Pero eso ya veremos, Mariano.
Eso está.
Eso ya teniendo el tema...
Me estoy poniendo pesado con el guión, pero...
Bueno, me parece a mí que ya tenemos dos hospitales.
Pero si están...
300 bailarinas, quiero decir. Eso te facilita, ¿eh?
200 caballos, que eso... A ver, los caballos también hacen caca, quiero decir.
Claro, claro.
200 caballos haciendo caca, que esto hay que tenerlo en cuenta.
Pero es que tú no sabes la montaña de estiércol que vamos a tener ahí.
Claro, eso sí.
Porque hay señores viviendo dentro, ¿sabes?
¿Dentro de dónde?
De la estiércol. Porque esto yo lo utilizo como remanente, como ladrillo, ¿sabes? Larga masa.
Si se hace como un iglú y la gente vive dentro de...
Efectivamente. Dices, tengo una casa de mierda, pero oye, es mía, ¿sabes?
Es cierto.
Al final, son decorados.
Y dices tú que hace falta guión, venga.
No, yo creo que guión no lo sé, creo que no, pero vamos, con esto último ya que me ha dicho...
Pero si no decís en el teatro mucha mierda, bueno,
efectivamente.
200 caballos.
La madre que... bueno, iba a decir yo.
Cálmate.
Estos magnos proyectos que...
Poco chulo el constructor, pero bueno.
Sí, la verdad que majete. Debería tener pasta, yo creo que debería tener pasta para organizar todo esto y es una cosa, ya sabéis, de loco. Por cierto, el estreno de una película que hemos estado esperando mucho tiempo. El borde de la escalera.
De Edificio.
Edificio es el director.
El actor principal es Barandilla.
Sí. Barandilla. ¿De dónde es ese tío?
Es japonés, creo. Barandilla es el nombre artístico, japonés, pero se llama Shuzuko Mimika.
Wow.
Está también Peldaño. Y la
colaboración especial de Ascensor.
Muy
bueno, que me dice.
Este tío lo he visto yo en otras películas.
¡Hombre!
Le he visto en una Cardiato película.
¿Cómo se llama este tan bueno? Felpudo.
Felpudo.
Qué bueno,
sí, qué bueno.
Italiano. Felpudo, italiano.
Sí.
Albano-italiano.
También lo he visto. En alguna película este tío.
Sí, pero son películas de serie B, que ha hecho siempre.
Esas son las buenas películas. Tenemos ahí...
El especialista en serie B ya sabéis que es nuestro querido...
Don Santiago.
Santiago Urrialde, que nos ha dejado abandonado. No sé.
No sabemos dónde anda, tío.
Está por ahí.
Pues tenemos un contenido. Sí, pues seguramente. Tenemos un contenido de él que habla de una película que a mí me encantó, que es El Enigma de otro mundo.
¡Ostras! ¡Qué peliculón, tío! De serie B. Es verdad que hizo la crítica.
Es una película para piperos. De comer pipas y tal.
Muy bueno. Hace unas críticas, Santiago, que son muy buenas.
Bueno, tenemos el.
¿La tienes?
Sí, tengo el colchón.
Vamos.
Mira, ponlo ahí un momentito.
Saca las pipas.
Buenas noches. Esta noche...
¿Qué tal?
Bien.
Perdón.
No, es que han dicho... Ya estamos interrumpiendo mi sección.
No, perdona.
Llevo aquí dos días esperando y ya estamos interrumpiendo.
Que yo estoy
ya
con los curas. Entonces,
voy a
han dicho buenas noches y he dicho yo, ¿qué tal?
Pum, pum.
Sí.
Buenas noches.
Hola.
Vaya. La película que vamos a analizar esta noche...
Sí.
Sí, 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 pero yo sé cuál es, ¿eh?
No, ya estamos, ya está Dani. Pero, pues, Dani, ya se está, titula El enigma de otro mundo. Oh. Solo el título es, lo dice todo.
Todo.
Tengo que recordar a nuestros oyentes.
Enigma y otro mundo.
Sí, pero yo la conozco.
Todo es, con eso todo es con eso no se sabe lo
que está. Le falta dicho el título de la sección, ¿eh?
Es que es lo que iba a decir, que estamos dentro de la sección de Santi Urreal, de, efectivamente, que la sección, ya
os
sabéis,
distraéis,
que
os distraéis.
Películas de clase B que podían haber sido clase C, pero que son clase Z.
Eso ahí es, eso es.
Adelante, Santi, con esta. El enigma, perdón,
repito,
de otro mundo.
El título.
Sí, por favor, espérate que te voy a poner un poquito de lujo.
Dale, dale.
Para que suene mejor. Espérate, te voy a dar un poquito de lujo. Sí, ya tienes lujo.
Ah, ya. Ah. Empieza.
Espera, que te voy a dar lujo.
Dale, dale, dale.
Ya tienes lujo.
Ya puedo empezar.
¿Qué lujo tienes?
Oh. Películas de clase B que pueden ser C y son de clase Z. Esta noche, el enigma de otro mundo. De otro mundo.
No.
Ya suena que empiece, ¿no? Ya va a tirar media hora con el título.
¿Y de qué va?
No, acojona,
Por fin hay una pregunta sensata en esta mesa.
Me ha quedado escroto ahora.
La película es un... sería prácticamente la primera.
Es un remake. No, eso no es cierto.
Pero ¿cómo que no es la primera?
Dani,
no es tu sección, Dani.
Pero lo que pasa es
de
que tengo que romper
los ultracuerpos.
Claro. Eso es lo original.
La primera
es del año 56.
Eso es. Que son una especie de
vainas.
De poros que van cayendo de polen que llega a la Tierra espacial.
Sí.
Y la gente se va contaminando y se convierten en otras personas.
Absolutamente.
Esta que estamos escuchando.
Y salen de unas vainas.
Vaya. O sea, desenvainan.
Se desenvainan ellos mismos.
Vainas. Y son los ultracuerpos.
Pero siempre durmiendo. O sea, si
se quedan duermen, fritos.
No se puede conseguir.
No puedes dormir.
Y luego cuando salen de las vainas, señalan y gritan.
Es la nueva versión de Donald Sutherland.
Vale.
Claro, que señala con el dedo, pero no tiene idioma propio, pues grita.
La invasión de los ultrapuercos.
Los ultracuerpos.
Eso es.
Bueno, eran un poco cerdos. Era de iglesia.
Pero
Dani es un amante también de la de ciencia ficción.
Absolutamente.
De los directores de ciencia ficción.
Claro, Donald Siegel dirigió esta gran película con Kevin McCarthy y Danny Winter en 1956.
Dani es mi documentalista, realmente.
Ah, perfecto. ¿Y nos puedes contar de qué va la película, por
favor? Pues realmente se convierten en ellos mismos.
Sí.
O sea, es como si tú te conviertes en ti mismo.
En mí mismo, sí.
Y ya está. Y la gente que es de verdad te ve a ti normal.
Ya.
Pero tú a ellos no.
Yo a ellos
tú
no.
Tú a ellos de, les gritas.
Esto ya me pasa a mí sin vaina, ¿eh?
Pero tú a ellos les ves anormales y les gritas. Y entonces todo el mundo sale corriendo detrás de ellos para convertirles en gente
normal.
En gente igual.
Igual.
No, normal. La normal eres tú.
El normal es el bueno, digamos, de la película.
Eso es. Que al final solo quedan dos o tres.
Exacto. Y los que son anormales son los otros.
Sí, pero que son normales a la vez.
A la vez
son normales.
Físicamente no les cambia nada, digamos.
Nada.
No
son igual.
Tentáculos ni nada.
Llevan una vaina bajo el brazo, un huevo, una especie de huevo y ya está. Y repoblan el planeta.
O sea, yo me acuerdo cuando yo criaba los gusanos de seda.
Eso es. Hacían
una vaina y salía de ahí una mariposa luego.
Pero
aquí no hay transformación.
Aquí no. Aquí sales tú igual.
No hay metamorfosis, digamos.
O sea, el director se ahorró un dineral en el cambio de estética de las personas.
Claro.
Dice, ¿para qué vamos a ser normales otra vez? Y ya está.
Y visten igual y todo. Y lo único que les cambia es el cerebro.
Y siguen trabajando con sus trabajos y todo sigue igual, pero no eres el anterior, que era normal.
Ahora hay gente que es normal.
Claro.
Hay gente que lo ve y dice, este no es como antes. No.
Claro, porque hay un psicólogo.
Pero son más agresivos los que son nuevos, ¿no?
No te creas. No. A veces.
Son mejores.
Pues, dame la vaina esa que es mía. No, que es mía.
Sí.
Pues duérmete.
Sí, entonces, se duermen.
Cuando se cabrean entre ellos, se vuelven a dormir y se convierten otra vez en el anterior.
Son como zombies.
Están todo el rato transformándose.
Ya, pero digo, nadie pone problemas.
Nadie discute.
Con lo cual, a lo mejor era mejor que todos se hubieran convertido en eso.
Una sociedad como muy amigos todos.
Claro, por eso.
Los policías, los ladrones se saludan.
Saludan.
Pero no tienen voluntad propia. Han perdido.
Pero ¿para qué quiere voluntad? ¿Para qué la quieres?
Para ser normales.
Sales a la calle y ves al poli y dices, voy a robar un poco. Y te dice, poli, vale.
Ya ves el coche de ahí que está prohibido aparcar. Pues cuando ya está convertido, el policía dice... Qué alegría que haya dejado usted el coche ahí.
Sí, claro,
con la gana de que tenía, claro, que tenía, claro, de haber un coche para la
puerta. O sea, que casi mejor la invasión sería fantástica, ¿no?
Claro,
la,
pero es que dice ultracuerpos y son los mismos cuerpos.
Más allá, pero el cerebro ha sido totalmente lavado.
Sí.
Totalmente. Ya no eres tú. Por ejemplo, Santi, si te hubieras convertido en un ultracuerpo, no serías Santi Orrealde.
Sí.
No, pero... no, serías una especie de nada en el cerebro. Sí,
una nadería.
Una nadería.
No has visto la película.
La vi tres veces.
Sabes el director y la actriz, pero no te sabes más, que el cerebro no está lavado, porque es el mismo.
Te conviertes en alguien que va a trabajar, no pone problema, le vale lo que le pagan.
Y ya está.
Y ya está. Punto. Y cada uno
no protesta por nada.
Y muchas mujeres y muchos maridos de sus respectivos
se llevan bien.
Dice, conviérteme que se
ya está, que no vamos a discutir.
Y se van
más
a ese plano.
A mí no me parece malo de suyo que haya.
No, hay algunos maridos que le dicen.
Que venga la vaina. Y
claro, algunos maridos dicen, no, tú no te conviertas. No, pues sí, para aguantarte otra vez.
Claro.
Entonces, pues, hay algunas personas que se quedan colgadas.
O sea, hay un momento que tú te duermes y viene la vaina esta, sales de la vaina. Y sales y dices, pues sí, estoy
claro,
estoy
es como un huevo raro, un huevo...
Un huevo gigante.
Un huevo,
un huevo.
Tipo cacahuete, muy grande.
Muy bien. Oye, me gusta mucho esta película que has traído hoy, me ha parecido muy interesante.
Yo es que suelo buscar grandes producciones muy y míticas.
¿De quién es, David? ¿Cómo se llama el
director? El original, la Invasión de los Ultracuerpos, Invasion of Body Snatchers.
Y la nueva es la de con Daniel Craig, que es Invasión.
Sí. Invasión, con Nicole Kidman.
Nicole Kidman, que es la que grita luego.
Una maravilla. Sí,
sí. Ahí me gusta más la película.
¿Y tú hablas de quién? ¿A ti te gusta Nicole Kidman? A mí... Yo no es una mujer que me llame la atención,
¿no?
La verdad.
No, ella cometió un error cuando se operó.
Ah, no sé.
Era menos natural. Sí. Ella tenía una belleza.
Perdió la belleza, que a lo mejor era menos bella, pero estaba
muy estirada. No me gusta. No os operéis. Estáis guapas.
Yo no me he operado.
Hay que envejecer con dignidad, con orgullo.
Como yo lo estoy haciendo.
Ya está. Wow.
No, que está bien. O sea, yo respeto a todo el mundo, ¿vale?
La cual es libre, que se quiere operar
y que considera que está mejor, vale. Pero desde otro punto de vista, eso es un punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, creo que la gente está mejor sin retocarse y ya está.
Claro.
¿Entiendes? Es un poco...
Y además, pero, siendo una belleza, porque es una mujer que es una belleza y ahora... ya no me gusta tanto.
Tampoco tal.
Artificial.
Yo me acuerdo, hay una chica que conozco en mi barrio, que la veo muchos días cuando nos cruzamos y tal, que se parece a Nicole Kidman. Va en un coche de autoescuela, estaba sacándose el carnet y tal. Y casualmente digo, mira, chica esta y tal, ya creo que ya lo tiene el carnet, pues ya conduce ella.
Menos mal.
Y tal. ¿Os acordáis de las movidas que pasaban con el carnet de conducir, macho?
Vaya
días que pasábamos.
Además, yo me lo saqué en verano justo para irme de vacaciones, justo suspendí. Sí. Y hasta después de las vacaciones no podía retomarlo.
Oye, me acuerdo
me hacía ilusión irme ya con el coche.
Me acuerdo
en
que hicimos un contenido sobre el tema este de los carnes de conducir.
Es verdad, que tratamos la temática.
Es que te ocupaba en tu vida ese ratito, ese momento en el que tú estabas sacándote el carnet y tal, y todo estaba dirigido al carnet de conducir.
Bueno, es que si no tenías carnet, no...
No, era nadie. Nada, loco. Mira, escuchad el contenido, verás. Cuando tienes que ir, por ejemplo, a sacarte el carnet de conducir, por ejemplo, ¿vale? Que ya, o sea, entrar de nuevo en la dinámica de tener que aprenderte el código de la circulación, todo lo que tiene que ver con la mecánica, porque ahora también te piden mecánica y todo el rollo en el... Claro, antiguamente se pedía de mecánica es dónde estaba el freno.
La batería...
Tal, y poco más, cambiar una bombilla y alguna cosa así. No, pero
yo me lo sé que era la primera...
Se hace primera el carnet de...
El carnet de identidad. A mí no me pidieron mecánica. A mí no me pidieron nada de mecánica ni nada. No,
felicidades. Yo,
ya, Ángel, pero estamos hablando del carnet de conducir.
Perdón, es que me he despistado con el móvil. Wow.
Pero me quedo con el dato de que el carnet de identidad se lo sacó a la primera, ¿eh? Maravilloso.
Bueno,
enhorabuena, Ángel.
Él es así de crack.
Como todo.
Es así de crack.
Gracias. No, Ángel, ay, perdonad, que me he confundido.
Estate atento al programa.
Estaba viendo el móvil.
Oye, que, ojo, sacarte el carnet a la primera tal y como está hoy el tema de tener que pedir hora para ir a diferentes estamentos oficiales.
Oye, ahora es complicado.
Y es ridículo que yo hice.
¿Hiciste ridículo?
Sí, porque soy tan activo. Cuando me fui a renovar hace unos meses y me llevé, como siempre, 4 fotos.
Sí.
Para que tenga esta fotomatón.
Sí.
Y digo, tenga, señorita, las fotos. Señorita policía.
Sí.
Señorita policía, tenga la foto. Y dice, no, si se la hacemos aquí. Que adelanto.
¿Y por qué se llama?
Te gastaste el dinero.
Pedí, llevaba el recibo y digo, oiga, señorita, ¿me puede dar este... 3 euros que me han contado la foto? Y me dijeron, pues mira, va a ser que no.
Pero Ángel, ¿por qué se llama fotomatón? Porque te matan de lo mal que sale.
Exactamente.
Wow. Sí.
Porque yo no he visto a nadie que salga bien en la foto del DNI.
No, que normalmente...
Son para detenerte.
Dices, mira que conmigo es difícil salir mal.
Me he hecho una foto y la enseña y dices, para matarte. Pues eso.
Pues, ahí viene, fotomatón.
Efectivamente.
Ahora
no te hagas más estas fotos. En fin.
Wow.
No, y digo, a ver, porque mucha gente puede pensar, hombre, ¿cómo hacen eso en la policía que te hacen la foto? Y tal, y joder, están quitando el negocio a la... No, ojo, esto se hace, tiene una razón efectiva, o sea, hay gente que va a sacarse el carné de identidad y lleva fotos de la comunión, tío, o sea...
Claro, quiero decir, sale más guapo.
Claro,
tal.
Y dice, oiga, me ha traído usted una foto de su nieto. Y, no. Claro, tiene que ser una foto actual, por eso de la policía.
Ya, pero pues es que
¿te acuerdas antes? Perdona que te interrumpa.
Bueno, sí me has interrumpido.
¿Te acuerdas antes que tenías que mostrar una oreja? Cuando
es cierto,
la foto.
Sí, si tenías el pelo largo, tenías que descubrirte
una oreja.
¿Sí? Enséñame
no
el pelo.
No sé muy bien por qué, wow. Pero no había que enseñar una oreja.
Y en la zona, o sea, porque esto está todo muy medido, como claro, ya sí. Sabéis. Ya sabéis que todo se apunta y se dice primero a tocar tal botón, segundo botón, tal, no sé qué.
Sí.
A los, digamos que a los señores y señoras que hacían el tema de pues eso, de que te instruían sobre el tema, decía, mira, tienes que hacer, ponerse así, de esta manera o de esta otra y tal. Y había una parte que ponía, importante enseñar el pestorejo.
¿Vale? El pestorejo.
Toda la oreja, y entonces salías con la oreja y tal. Y decía, oye, ¿verdad? Sí. Que no se le ve la oreja a usted y tal, ¿no?
Claro. Pues, yo perdonad que ya sé que ya de carnet de conducir, pero un último detalle sobre el carnet de identidad.
Claro.
Consulté con mi bufete de Legales Hoy y Ahora, que se llama Legales
Hoy y Ahora.
Y Ahora.
Qué buen nombre.
Porque es que, claro, yo me hice las fotos en fotomatón, pero fui a la peluquería y me hice la permanente. Claro, y ya fui a la comisaría sin la permanente, entonces salí mucho peor en la foto del DNI. Claro, y yo si me pongo en los pelos bien...
A ver, pues... aquí yo tengo un problema ahora de tiempo. O sea,
ya, yo ya me callo.
A ver.
Bueno, pero estábamos hablando del carnet de conducir.
Claro, pero él me está contando que se hizo la permanente, o sea, bien llamada permanente. Si es permanente, ¿qué quiere decir?
Para siempre.
Permanente.
Permanente ahí.
Claro. Eso era antes, ahora
y
dice, ya te
y ya no tenía la permanente. Luego, volvemos al principio, a lo que yo estaba diciendo. Que haces una foto de cuando era de la comunión.
Claro.
¿Entiendes, León?
Claro.
Pero ahí te entiendo, ¿eh? Te entiendo porque a mí me ha pasado renovarme la documentación y decir, venga, ahora que me he puesto pelirroja me lo voy a renovar, ¿no?
Normalmente las que no lo llevan bien son las señoras cuando van a hacerse el carnet de conducir y algunos señores que también son muy suyos a la hora de, que no he salido bien.
Muy coquetos.
O sea, ¿cuánta gente hay que hace la foto? Hace una foto con el móvil.
Nah.
Vamos a hacer un selfie, se hacen un selfie, ¿no? Y de repente amplían siempre donde están ellas.
Wow.
Sí.
Y dice, no, esta no vale, la voy a quitar porque no me gusta cómo he salido. Entonces, de repente, hace otra que a ella le gusta cómo ha salido y tú sales hecho un Cristo. Y dice, esta me gusta. Y dices tú, pero si estoy hecho un Cristo, da igual.
Solo comparte la que él sale bien.
Efectivamente.
Y saldrá así, en todas las redes sociales.
Sí, sí, es cierto. O sea, gente que se hace selfies.
Sí.
Y bueno,
¿pero hablamos del carnet de conducir o...?
Que sí.
Se
está
olvidado
ya. Me ha venido
el tema lo del selfie.
Eso sí.
Decía yo, a ver, ¿tú te sacaste el carnet de conducir a la primera, Vicente Renovel?
Había...
No mientas, por favor.
No.
Vamos a no
engañarme.
Perdona. Vamos a no engañar a la multitud de audiencia que tenemos, por favor.
A ver, yo tenía mucho miedo al práctico.
Ah, bueno, eso al plástico creo que le hemos tenido miedo todos,
bien.
No sé.
Entonces, como solo tenía tres oportunidades...
Tres, es cierto, que había tres.
Dije, voy a estudiarme el teórico a tope para hacerlo a la primera. ¡Y sí! A la primera. Pero luego el práctico, la verdad es que me puse nervioso, hice algún par de tonterías y me lo saqué a la segunda. Pero bueno, no tuve que renovar papeles, que ese es el miedo.
Ese era el miedo.
Tienes que renovar, hay que pagar 30.000 pesetas.
La gente que llegaba allí decía... Ya me he examinado dos veces, me examino a la tercera,
bueno, como una prueba tiene
que renovar papeles.
En mi época era lo de las tasas, que tienes que volver a pagar las tasas. Claro.
Las tasas,
y
bueno.
Además que en mi época, si no tenías carnet, eras imbécil. Porque todo el mundo lo había aprobado y cuando te tocaba a ti ahí, pues, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero si lo hace todo el mundo.
Sí, no, es lo que te digo, esto es lo de Dan Kruger. Es los psicólogos que descubrieron que los imbéciles consideran que... la habilidad es una forma de inteligencia y no es así.
No, ¿vale?
O sea, quiero decir, hay mucho idiota que de repente habla con un, ¿qué te voy a decir yo? Un médico, un neurocirujano, por ejemplo, ¿no? Y entonces y le dice, ¿y tú no sabes montar en bicicleta? No, joder. Y ya consideran que el neurocirujano es idiota. Vale, vale, sí, esto es un síndrome que se llama Dan Kruger. Dan Kruger son dos psicólogos de los años... El año 57, o sea, que fíjate.
Qué interesante, ¿eh?
Y sí, sí, hombre, le dieron el premio Nobel.
Claro. No me extraña.
A los psicólogos,
por este menos se lo han dado a otro.
Hombre, sí, claro. Claro.
Wow. Mariano, yo te agradezco que no me preguntes a mí, porque ya lo conté un día y en legales hoy y ahora me dijeron que lo que conté era delito, así que no me lo vuelvas a preguntar cómo me saqué yo el carnet de conducir.
Ah, que hiciste.
Ah, que lo compró, lo compraste.
No. Él lo contó aquí, se hizo...
No lo repito.
Lo contó una vez en el programa que yo ya no me acuerdo cómo fue. Pero hizo el truco del almendruco, o sea, se fue a un sitio que prácticamente...
Que no fue al almendruco.
Pero qué bajeza más grande.
¿Cómo fue la historia? Porque, a ver, ya lo has contado una vez, te pueden denunciar.
Pero yo quiero saber, yo no me he enterado de eso.
Es más, yo creo que ya tiene la denuncia.
A ver, vamos a ver.
Escucha.
Mira, a ver.
¿Qué dices?
Sí.
Eso,
¿ya estás mejor? ¿Has aliviado ya? Sí. Vale, perfecto.
Ya me has dado el carnet.
Oye, vocaliza que no te he entendido bien.
No. Menos mal que estamos haciendo radio para la calle, está todo abierto aquí, no tenemos ningún problema.
Bueno, afortunadamente. Bueno, a ver, que yo conocí, o sea, me suspendieron dos veces.
Y ya dices, ahora tengo que renovar, tengo que hacer papel.
No, yo sin saberlo fui a una casa, a un chalet en
donde los marqueses.
Que curiosamente... El padre de la amiga a la que fui a la casa.
Ya me he perdido.
Sí, el dueño de la casa.
Vamos. Una persona.
Pues había ocupado.
Un peatón, digamos.
No, pues más que peatón, no exactamente.
Sí.
Acabado bueno, en on.
Había tenido un cargo importante en la Dirección General de Tráfico y me dijo: Ángel, ¿cómo te examinas? Tal día. Y dice: tú avísame.
Opa.
Y bueno,
¿qué era? ¿Para poner a la Guardia Civil? ¿Para más a alguien?
Pero cuando alguien te dice...
Vicente no estuvo cuando lo conté, se nota, ¿eh?
No estaba.
¿Para quitar a todos los coches de la circulación?
Si tú tienes que hacer algo que hace todo el mundo y que todo el mundo desea, y alguien te dice, vas a hacer tal cosa, y te dice, vale, avísame cuando vaya, eso es que tiene mano.
Vale.
Entonces, eso parece.
Claro. Bueno, entonces...
¿Ese era?
Entonces yo tenía la autoescuela al lado de la oficina, que venía a darme las clases en mi despacho, así era yo de valiente. Entonces me dijo, avísame.
Qué chulo es.
Y claro, y el profesor que veía mis dotes me dijo...
El camino viejo
le dije,
fue, ¿no?
Ahí estuve, al lado de la boca del metro.
Claro.
Ese número. Entonces yo le dije, oye, Pepe, o sea, mi profesor se llamaba Pepe, le dije, yo mañana apruebo. Mañana era el examen. Sí, no, sí. A ver, no mañana de mañana. No,
ya
me lo saqué.
El día que me...
Y me dijo, no te veo muy preparado. Y digo, tú tranquilo. Sí. Íbamos camino de Móstoles y yo le dije, Pepe, tranquilo.
De Móstoles, que es donde se examina...
Exactamente. Sí. Entonces, llegamos
centro a... de exámenes de la DGT.
Claro, exactamente. Entonces llegamos a Móstoles y yo le digo, Pepe, tranquilo, que yo apruebo. Bueno. Espera, que voy a ver qué examinador nos han puesto. Pues va, va, y vuelve el pobre Pepe, que le gustaba un poquito el vino, entonces la tez blanca no tenía.
Sí, tenía los amoratamientos
colorados
de eso que se le pone.
Pues más blanco que el marfil volvió.
Ya.
Y digo, ¿qué pasa, Pepe?
Te había tocado un chungo.
Nos han puesto el peor. Digo, ¿pero peor por qué? Dice, porque es el examinador más veterano. Digo, con ese me gustaría a mí, con ese apruebo. Y me dice, Ángel... Te estás viniendo arriba.
Sí,
yo dije, tranquilo, Pepe. Y ya cuando viene el examinador que debía estar a un mes de la jubilación, no más,
madre. Wow.
Llega con los papeles y se asoma y dice, a ver, usted, este coche es autoescuela, no me acuerdo cómo se llamaba,
sí.
Autoescuela Pepe,
por Camino ejemplo, Viejo.
De Camino Viejo de Leganés, wow. Sin
Camino
número,
número
al lado de la boca del metro. Sí. Sí, pues entonces dice, usted es lo primero. Y ya Pepe dijo, ¿y nosotros por qué los primeros? Dice, no, porque sí. Y entonces empieza a mirar y dice, ¿quién es Ángel Moreno? Y dije, y yo levanté el dedo y dije, yo. Wow. Dice, pues usted el primero. Y ya Pepe me miró como diciendo, ¡uy, Ángel!
¡Ay, ladrón! ¡Ay, ladrón!
¡Es que se conocerá!
Y yo le dije, Pepe, Pepe, Pepe. Y entonces yo me senté, eso. A ver, póngalo en marcha. Eso lo hice muy bien, lo de ponerlo en marcha. Oye, le di a la llave.
Y wow. Arrancó yo, la
ahí,
primera.
Ahí, pues, bueno, ahí gané ya 3 puntos positivos.
¿Y te acordaste de ponerte el cinturón? Hombre, porque claro. Había gente que se ponía nerviosa, no se ponía el cinturón y le suspendían.
No. Entonces me sacó a conducir por la calle.
Pim, pam.
Y entonces entramos en la M40. Yo sí. Me acuerdo, que eso me lo contó luego Pepe, entré y dice, salga por esta, por la próxima salida, por la 34B. Yo salí por la B, ya salí bien, por la 34B. O sea, entré en segunda, en tercera.
Joder.
Y a 50. Y yo veía a Pepe mirándome, que no. Pero el profesor me dijo, muy bien. Lo hice todo. Y ya dice, bueno, y ahora queda aparcar. Entramos en una avenida muy grande.
Aparque ahí enfrente.
No, una avenida.
Déjalo aquí.
No. A ver, que la avenida era grande.
Sí, déjalo en doble fila.
No. Y entonces yo vi que no había... Había un camión aparcado y el otro camión ni se le veía. Me dice, a ver, aparque aquí. Digo, pero aquí. Y ya Pepe diciendo, madre mía, pero si no hay coches. Claro, entré a la primera y dice, brum.
Entre los dos camiones, el que estaba a un kilómetro y el otro.
Bueno, lo hice perfecto. Ah, vale. Es que...
No, además, arañó un poco al que estaba detrás.
Pero no se notó. Oye, aprobado.
¡Bravo! Pero no hubo enchufe, fue la habilidad.
Yo creo que si le quedaba poco para ya jubilarse, el examinador ya pasaba de todo. Ya, va a echar la mañana aquí con este.
Lo sigue contando a sus nietos todavía.
Ángel no fue a la DGT, le dijeron, déjate, que ya te aprobamos.
Qué bueno.
O sea, y todo eso para que te dieran el carnet de identidad. Y al final fue lo que te dieron.
No,
porque conducir
no
conduces nada.
Sí. Ay,
¿a quién te recoge en el metro en las escaleras?
Tú, cariño.
No sé si me vais a creer esto que os voy a contar, pero cuando yo me saqué el carnet de conducir, yo aprobé el teórico. Primero te examinabas del teórico, luego dabas unas cuantas clases.
Y ya el práctico.
De práctica, y luego ya te examinabas de conducir. Que sería, vamos al examen de conducir.
Wow.
Ese era el de conducir. Y entonces, bueno, pues yo di unas cuantas clases. Resulta que yo, por mi actitud y aptitud, lo saqué el carnet a la primera de... O sea, el teórico, porque claro, los test, que era esto, yo me hacía todos los test y tal, no sé cuántos fallaba y tal, no sé cuántos fallé, alguno fallaría seguro, pero no me acuerdo. Era hasta tres... Podías tener hasta tres fallos. Si hacías cuatro ya te suspendían. ¿No?
Sí.
Bueno, el caso es que yo lo hice. Pero por mi situación especial del tipo físico, yo tenía que utilizar...
¿Cuál?
Coño, porque tenía...
Siempre has tenido un físico muy agraciado.
Con el tema de la vista, tío. Que yo no me veía conduciendo. Pero luego ya al final dijeron, vale, pues eso. Y entonces utilizaba unos mandos que estaban en una adaptación en el coche para conducir con las manos. En la autoescuela donde yo me saqué el carné de conducir, pues resulta que era la primera vez que tenía un tío en mis circunstancias o una tía en mis circunstancias para sacarse el carné.
Wow.
O sea que yo estrené el coche que tenía la autoescuela adaptado, el único coche que había, ¿vale? Que era en esa autoescuela y en otras muchas de...
Qué lujazo.
Bravo, muy bien, Mariano, muy bien.
Me acuerdo que era un 133.
Bravo.
O sea, hace años.
No me suena a mí ese, ¿eh?
Cuando yo me saqué el carnet no me exigían llevar el cinturón. O sea, que
es verdad, que antes no era obligatorio.
Bueno, pues yo me hago mi examen y tal, y no sé qué, bueno. Entonces, el profesor que me daba clases a mí, cuando tenía que explicarle a la gente cómo funcionaba el mando del coche, me llamaba a mí. Venía a mi casa a recogerme y me llamaba por teléfono y me decía, oye, ¿estás en casa? Y yo, sí, te voy a recoger que quiero que le expliques a este chico o a esta chica cómo funciona.
¿Cómo funciona?
Y entonces yo me sentaba en el coche y le explicaba cómo hacía, porque el profesor tampoco tenía ni idea. Entonces era cuestión de habilidad, nada más. Era como el mando de una moto. y ahí tenías que hacer con el puño y tal, y entonces bajabas y era cuando embragabas, se quedaba abajo el mando, sí. Metías la velocidad, lo subías acelerando. O sea, digamos que el juego este que haces con el acelerador, sí, y el embrague, se hacía con hecha palanca, ¿vale? Y entonces me llamaban a mí para que yo lo explicara. Y yo le decía, mira, esto es fácil, esto es así, pa, pa, pa. Claro, la gente al verlo decía, es muy complicado. Pero no, no era complicado, tú lo hacías dos veces y ya está. Bueno, pues a lo que iba, que digo que no me ibais a creer, me toca examinarme el primer día, ¿vale? Y yo el primer día salgo a examinarme y me suspendieron.
Eso iba a decir, que has dicho el primer día.
Sí, me suspendieron. ¿Sabéis por qué? Porque soy tan sumamente chulo.
¡Wow!
Que me piqué con un coche, tío.
¡Vale! ¡Vamos! ¡Ese es mi Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano!
O sea, vosotros podéis pensar, pero qué imbécil. No, no, sí, no, sí. No, no, imbécil no. Total. Vamos.
Solo no, te faltaba insultarle por la ventanilla.
Pero salí. Ganó.
Es que había, mira, había dos carriles que se convertían en uno.
Sí.
¿Vale? Yo iba por el lado de la izquierda y el que tenía a mi derecha aceleró. Porque claro, dijo, va, una toscuela.
¡Qué mala leche!
Una toscuela, acelero. ¿Y qué hice yo? Cuando me vi que aceleraba, dije, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
¡Payaso!
¿Dónde vas, payaso?
Venga, Mariano.
Y le di caña y tal, y salí el primero, claro, sin ningún problema. Porque
ganaste,
hice,
¿no?
Hice la maniobra sin ningún problema y tal. Y entonces me dijo el examinador, sí, gané.
Ah, vale, vale. Ya aquí mordiéndome las uñas, ya.
Llegué primero. Y entonces, cuando ya terminamos y tal, yo dije, va, va a probar sobrado porque ha dicho, bueno, es... Y
un aplauso, que muy bien, Mariano.
Muy bien, Mariano,
no, 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 pero muy bien, no. Y viene el profesor, porque claro, no te decía el... A ver, la idea era la siguiente, el examinador no te decía si estabas aprobado o no.
Ah, es verdad, que luego te lo tenía que
esperabas.
Tú esperabas...
A mí sí me lo
profesor,
dijeron, ¿eh?
El profesor, porque tú eras amiguete de Pepe, el profesor hablaba con el examinador y entonces él venía y te decía, mira, te has suspendido por esto, o has aprobado, o tal, ¿no? ¿Por qué lo hacían así? Porque había gente en los comienzos que cuando el examinador le examinaba, valga la redundancia, y le decía, ha suspendido usted, el tío se cabreaba y le daba de usted. Uy, le daba puñetazos al examinador. Entonces,
le miraba mal.
Decidieron, vamos a eliminar este
ya,
problema.
Ya se lo diremos.
Exacto. Y entonces se lo decían al profesor. Y entonces viene mi profesor y me dice, tú estás tonto, ¿qué te pasa? Digo,
bueno, qué mordos son esos de tratar a un alumno.
Te has suspendido, digo, ¿pero por qué? Dice, coño, porque te has picado con uno. Claro, estamos generando aquí un energúmeno de la conducción.
Wow.
Claro, y yo dije, uff, macho, pues sí. Luego analicé el tema y dije, es verdad. Y a la segunda aprobé. Claro.
Menos mal que no había otro que se picara contigo.
Aprobé, claro. Sin ningún problema.
No pagaste tasas.
Yo tuve un problema con perdón, que me...
Sí, sí, sí,
a lo mejor no,
yo tuve con el teórico tuve un problema. Porque sí. A mí mi profesor Pepe me dijo, tú haz muchos test en casa.
Sí.
Y yo me empecé a hacer test, y me decía, ¿qué tal? Y digo, oye, Pepe, todo negativo. ¿Cómo? Bueno, tú insistes, y yo otra vez, ¿y qué tal? Negativo. Dice, ¿cómo que negativo? Digo, que sí, que voy a la farmacia, me compro el test del embarazo, orino y sale negativo siempre. Es chiste, es chiste, es chiste, es bueno.
Qué malo, ¿no? Los chistes de Ángel
Moreno, qué ocurrencias.
Qué buenos son mis chistes, ¿eh?
Como lo de que sacó el carnet de identidad a la primera y tal.
Qué rebuscado, para los chistes,
la verdad que sí. Ángel, ¿tú cuando vas a la piscina, miccionas en la piscina?
No, jamás.
¿Que no miccionas?
Di la verdad.
Bueno, a ver.
¿No se te ha escapado?
Una vez,
dice, bueno.
Espera, una... dos en Guardamar, el parque, sí.
En el parque sindical,
ahí se ha meado todo el mundo.
Sí,
el día rojo.
He misionado.
Sí, sí. ¿Cuántas veces has ido a la piscina? ¿Tres?
Sí. Sí.
O sea, que has misionado siempre.
Sí, porque no sé nadar. O sea,
qué vergüenza me dio aquel día, tío.
Sí, sí. No, yo me acuerdo que había en un momento el ayuntamiento de algún sitio en concreto, no recuerdo qué ciudad era, que iban a poner multa a la gente que misionara en el mar. Mientras estaban bañando, yo decía, pero esto cómo pueden averiguarlo, porque claro, tú te metes en el mar, ¿cómo averiguan?
Será
que
por los peces muertos, ¿no? Que sale.
No lo sé, pero no creo que por los peces muertos, no creo. ¿Eh? O sea, vamos a ver, tío, tú no misionas y te cargas tres peces.
Un dron. Cuando uno tenga cara de...
¿Pero qué te pones? La cara de satisfacción de...
Claro,
que me habéis dejado preocupado. Mariano, cuenta misionar en el jacuzzi del hotel.
Oh, qué guarro.
Entonces, hemos preguntado en la piscina, pero si quieres cerdo, hablar del tema, cuéntanos.
Entonces, son más veces ya.
También, cada vez que te mojas, ¿sí?
Madre mía.
Qué vergüenza.
Yo con este no voy a ningún lado.
Tampoco, a mí las burbujas me aprietan la vejiga la próstata la tengo fácil.
Hay una película que no me, de unos vaqueros que se meten en una fuente y se lían a tirar pedos y tal, y es un jacuzzi.
¿Qué guarrería de película?
Lo he visto yo en una película y dije, por Dios.
Que iba a hablar de unos vaqueros que se meten en la tienda de campaña.
Unos tíos vestidos de vaquero que se meten ahí en el jacuzzi y resulta que el jacuzzi está desconectado, que son ellos con...
Madre mía.
Han comido judías y...
Esto es una máquina del tiempo, hombre.
Ah, una máquina del tiempo, sí, creo que sí.
No, oye, de todas formas... Yo, después de contar, o sea, que me sale en el programa de Mentes Peligrosas los gases, que se me van los gases.
Bueno.
Hoy he contado lo de misionar y que cuento más los chistes. Si después de todo esto ligo más, o sea, si ligo otra vez, es que...
Bueno, pero es que eso, Ángel, esa especie que tú largas, de que tú ligas más y tal, lo sabes tú solo porque...
No, que yo ligo mucho.
Yo no lo he visto.
No tenemos constancia.
Yo no lo he visto.
A mí no me consta.
Llamar mujeres de España...
A mí no me consta.
Eso, mira, llamar.
Yo no he sido nunca marinero.
Porque Piluca no ha llamado.
No. Vale, bueno, pero...
No, pero te digo una cosa. Si ahora hay alguna señora que está escuchando y tú tienes la ligera sospecha de que le puede gustar a alguien y estás diciendo que te miccionas en el jacuzzi...
Por eso...
Bueno, a la gente no va a decir, este tío guarro, ¿dónde voy a ir?
Que me lo estáis poniendo muy complicado.
Mira, te lo voy a poner más fácil. Señoras que escuchan este programa y les gusta... Ángel Moreno, por
favor. Que son muchas.
Manden un mensaje, a ver cuántas salen, ¿vale? Muchas gracias, muy amable.
Pero claro, pero...
Con las cosas que dices,
es que no ha llamado ninguna en todo el tiempo que llevamos.
Tengo que aclarar. Señoras que escucháis Mentes Peligrosas, este es un programa de humor. Yo estoy haciendo un personaje.
No,
vengas ahora con él. El viejo truco de es un personaje. No.
Hombre,
o el viejo truco me desnudo porque lo exige.
Era broma.
Lo exige el guión.
No, quería ponerte en bolas.
A ver. Yo me desnudo siempre. O sea, yo para desnudarme no tengo que tener guión.
Pero
no,
habla el personaje o habla Ángel Moreno.
Ahora está hablando. Sabemos que en tu casa estás habitualmente.
En pelotas todos los días. Todo el día.
La reclamación de la comunidad.
Cuando vas a la playa, ¿vas a playas nudistas o no?
Sí.
Pero la verdad.
No.
Oye, que no pasa nada. Eres nudista, pues soy nudista.
Con ese cuerpo te avergüenzas. Vaya.
Y además, puedo decir cuándo, el año, el día y el sitio, todo.
Que fuiste a una playa nudista.
Sí.
Eso es una forma, digamos que fuiste de una forma esporádica.
No.
No vas habitualmente a la playa nudista.
Yo fui a la Villa Joyosa,
sí.
Se dice así, la Villa Joyosa,
sí.
Un 14 de junio de 1997.
Wow.
Y tengo que decir que fui a la playa nudista, desnudo.
Tú estabas en el casino, a mí no me vengas.
No, pero te voy a contar.
Y te quedaste,
Te
quitaron hasta los calzoncillos.
Exacto, en el casino.
Me queréis dejar contar la historia.
Vale.
O sea, yo fui desnudo a la playa nudista y cuando llevaba recorrido 200 metros, un guardia de seguridad de la playa, que también iba desnudo, me dijo... Por favor, caballero, lo suyo no es normal. Está avergonzando a los hombres de esta playa de la nudista. Lo puede abandonar y yo me fui.
Pero por el tamaño.
Sí.
¿Y cómo sabes que era policía si iba desnudo?
Porque llevaba una porra. ¡Ah! ¡O no era una porra!
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Ya queda bien lo de la porra, ¿eh?
Te digo que hemos hecho un descubrimiento desde que se ha hecho humorista, tío, que ha creado un personaje.
Tiene otro chiste aquí que le he dicho, no, este no lo cuentes.
No, no.
Déjame.
No, déjame. Lo cuento yo porque tú la vas a liar. La vas a liar y vas a soltarlo muy heavy.
Eso para cuando estés con tus colegas.
Cuatro amigos que van por la playa caminando, todos, digamos, tiznados.
¿Tiznados?
Todos tiznados, sí. Tiznados, o sea, con tizne.
Sí, ¿vale? Ya lo he entendido.
Y excepto uno de ellos, todo tiznado, todo el cuerpo y tal. Excepto uno que llevaba el pene blanco, el único, que llevaba el pene blanco. Y entonces vino alguien y le preguntó, dice, ¿pero ustedes cómo van todos tiznados? Y dice, es que somos mineros. Y ese que tiene pelo blanco dice que te come en casa. Ay, Dios mío.
Ah, qué bueno, bueno existe.
Intenta arreglarlo, Ángel. Lo que pasa es que era muy heavy.
Todavía estoy
bueno,
pensando.
Las horas que son se puede contar. Sí.
Bueno, a estas horas que nos tenemos que ir también porque ya...
Me voy a ir a la playa nudista.
Ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Vicente. Gracias, Ángel. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós, 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 adiós.